Deportes en Radio Vitoria. Primer tiempo.
Hola, ¿qué tal? Saludos, amigos. Bienvenidos al tiempo del deporte en la sintonía de Radio Vitoria. El deporte mundial mira a Boston. El maratón más antiguo del mundo se sacudió anoche con las explosiones que costaban la vida a tres personas y dejaban 140 heridos. Tremendo. Miramos a casa. Santabache busca la primera victoria en la serie frente al CSKA. Descansa el Deportivo Alavés y la Fundación Vitoria presenta sus credenciales. Es martes. Manda la cátedra con Norberto Rodríguez en la realización técnica. Les habla Emilio Pascual. En nombre de todo el equipo de deportes, 2 y 17, comenzamos. Así que entramos rápidamente en materia. Decíamos que el mundo mira a Boston, donde ayer a las 9 de la noche, hora nuestra, hacían explosión varios artefactos en la línea de meta de la maratón, provocando tres muertos y cerca de 150 heridos. Uno de los muertos, un chaval, un niño de 8 años. Eneco Aldecoa, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decíamos que tremendo y terrible.
Sí, ahora mismo, bueno, lo que están sucediendo son las reacciones por parte de prácticamente todo el ámbito deportivo y, por supuesto, aquellos que no son personas vinculadas con el deporte, conmoción, consternación, pésame, las palabras más repetidas. En una maratón que, no olvidemos, tiene en línea de salida en torno a 30.000 personas. Con lo cual, bueno, pues cualquiera puede entender la dimensión que ha podido tener la tragedia. Ahora mismo, desde la Casa Blanca, se habla de un acto de terrorismo y se asegura que, bueno, pues los artefactos, las bombas, tenían carácter casero y que se habían depositado en diferentes papeleras del recorrido.
Pues recién llegado del maratón de Sables, en Marruecos, está Martín Fitz, que en el año 1994 batía el récord de España precisamente en el maratón de Boston. Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Suponemos que impactado, ¿no?, por la gravedad de lo ocurrido.
Sí, compungido e impotencia, pues porque es un maratón que conozco, porque es un evento deportivo, que lo que se trata es de unir y no desunir, y la verdad que me siento bastante triste por la situación y por lo que ha pasado, por lo que ha sucedido.
Tenemos que decir que el maratón de Boston, y tú lo conoces muy bien, es uno de los más importantes y prestigiosos del mundo, ¿no?
Pues sí, está entre los 5 mejores maratones del mundo, junto a Nueva York, Londres, Berlín y alguno más, y la verdad que es un maratón muy familiar, en la cual los dos lados de la carretera hay mucha gente, muchos familiares, compañeros y amigos, un maratón de más de 40.000 participantes, y a la hora que se ha producido el desenlace, por decirlo de alguna manera, es cuando entra el grosor de los participantes, a las 4 horas, donde hay más atletas, donde hay más familiares, y la verdad que me encuentro triste, pues porque allí también había gente mía, gente que han ido a participar en esta edición. Nos han llamado y parece ser que todos están que no tienen ningún tipo de problemas y están, pues esto, muy nerviosos porque sus familiares les están llamando por teléfono y que se queden tranquilos porque están todos bien.
Pero lo que tenemos constancia, Martín, es que no hay ningún atleta a la vez que ayer tomara parte dentro de este maratón, ¿no?
No, en esta edición no hay ningún atleta. El año pasado estuvo Perdiz, pero este año no ha habido ningún atleta a la vez que haya estado allí.
Pero tú, Martín, ¿has podido hablar con alguno de los participantes, amigos tuyos, conocidos?
He hablado con Gabela, que es responsable de la agencia Sport Travel, y me ha comentado que la expedición de Sport Travel, pues todos están bien, que están recibiendo muchas llamadas por parte de sus familiares, que tienen previsto viajar el martes si todo va bien, porque me imagino y están imaginando que en la línea de seguridad ahí en los Estados Unidos está siendo un caos y está todo un poco cerrado un poco al público.
Cualquiera que haya hecho un cross en cualquier barrio, pueblo o ciudad del planeta, se puede imaginar lo que hemos visto por televisión, cuando unos atletas, ya después de 4 horas de esfuerzo, están llegando a la línea de meta y de repente suena ese petardazo en el costado, pues echando por los aires a muchas personas que están viendo ahí la llegada de esos atletas, que ya no son los primeros, Martín, están ya con un tiempo de 4 horas y que lógicamente vienen a complementar y hacer marca personal. Cuanto más vemos las imágenes, más increíble resulta, ¿eh?
Sí, es increíble, ¿no? Ya pasó no vamos, ya pasó un descontrol un poco en los Juegos Olímpicos de Atenas, donde un alocado, por decirlo de una manera, derribó al que iba en primera posición, pero esto no tiene precedentes en una prueba multitudinaria, en una prueba afín que es para atletas aficionados que ocupan ese tipo de cosas, no se puede, nadie se lo puede,
Martín,
imaginar.
¿Te preocupa que pueda generar cierta psicosis? Tú, por ejemplo, tienes tu maratón dentro de nada, evidentemente es algo absolutamente distinto, pero tenemos ahí Londres a la vuelta de la esquina, en noviembre, Nueva York, con lo que pasó el año pasado, con... ¿Te preocupa que se pueda generar una psicosis que pueda de alguna manera todavía hacer más complicado la organización, en este caso de una maratón?
Hombre, es bastante preocupante, pues porque en un circuito de 42 kilómetros cualquiera de los participantes son vulnerables, con mucha seguridad que se pueda poner, con mucha seguridad que haya, ¿no?, en el circuito, sea Londres, sea Madrid o sea Vitoria. Son 42 kilómetros, son muchos participantes, en la cual cada participante llevan en su bolsa unas zapatillas, se sugiere, y que me imagino que no se van a poder controlar a tantos atletas y a tantos aficionados. En fin, va a haber un poco de psicosis. Lo que se trata es de que el atleta que vaya a participar en un evento con la sensación de seguridad y que todo vaya bien, que todo transcurra como un evento deportivo.
Bueno, ojo también a las secuelas psicológicas. Aquellos que estuvieron ayer cerca del impacto y de la detonación, pues lógicamente tendrán lo suyo también para recuperar, aunque más tienen, por supuesto, aquellos que tristemente han perdido la vida o los que están 17 de ellos en unas condiciones muy, muy críticas. Bueno, pues todos nos preguntamos, ¿no?, ¿por qué la maratón? Nos preguntamos por qué, en primera instancia, y segundo, ¿por qué la maratón? O sea, ¿qué ha hecho la maratón? ¿Por qué se puede utilizar un evento deportivo como este para una situación tan difícil y penosa? A Martín Fitz le cogemos recién llegado del Maratón del Sables en Marruecos, en lo que nos decías hace prácticamente 4 o 5 días cuando conectábamos en directo. Martín, lo más duro que has experimentado en toda tu vida.
Bueno, ha sido lo más duro que he experimentado en mi vida, con muchos kilómetros en las piernas, con más de 50 grados centígrados que hemos tenido que soportar, en autosuficiencia, con gente viendo cómo llegaban deshidratados, cómo pedían que les pusieran suero, con muchas ampollas en los pies, en fin, un sufrimiento que, vamos, que a veces que no a nadie se lo quieres dar, ¿no? Pero parece que es un sufrimiento que al final, pues lo que tratas es un poco de hacer el reto tan importante como hacer el Maratón de Sable, que es el maratón más extremo del mundo.
Bueno, lo tuyo tiene mérito, pero tiene mucho más mérito lo de Ana Churruca, tu mujer.
Hombre, la Churruca tiene mucho mérito porque es una persona aficionada que le ha echado muchas narices, por no decir otra cosa, que pensábamos que no iba a poder aguantar tanta esto. Ha estado más de 18 horas corriendo en una etapa, otra de 10 horas. En fin, ella al final ha podido terminar y yo creo que tiene mucho más mérito que en este caso que yo mismo, que muchos de los que hemos estado allí.
Creo que la tienes por ahí.
La tengo aquí cerquita, sí.
Pues vamos a hablar con Ana Churruca, que nos cuente su experiencia en primera persona, a ver cómo ha ido una prueba de auténtica supervivencia. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Emilio, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, muy bien.
No sé qué es más difícil, lo más duro, ¿aguantar la Martín todos los días o la Maratón de Sables?
Creo que la Maratón de Sables, sí, ¿eh? Sin lugar a dudas, sí.
Bueno,
sí.
Decía Martín, hablábamos con él y hablaba, vamos, auténticas barbaridades de la dureza, de la dificultad, de la complejidad, del sacrificio, del sufrimiento. Y todos conocemos a Martín, ese carácter que tiene de auténtico sufridor nato, ¿no? De cómo se exprimía a tope en cada una de las pruebas. Si para Martín era aquello, ¿qué ha sido para ti?
Hombre, yo creo que todo el mundo, lo que pasa es que no lo conocemos, tiene esa capacidad de sufrimiento y más. Y hasta que no te llega el momento, a mí me llega el momento en esta aventura, que ha sido la aventura de mi vida, y entonces descubres que tienes esa capacidad de sufrimiento y mucho más, pero no solo a nivel físico, sino a todos los niveles. Vamos, yo no he visto en una de estas en toda mi vida.
¿Y se puede decir, Ana, por lo tanto, que has conocido tu límite como deportista y como persona?
Te diría que sí. Ahora, si me meto en otra embajada dentro de un año y es otra cosa diferente y me pasan cosas diferentes, pues no lo sé, pero ahora mismo sí.
Bueno, ahora si te hablan de zapatillas y de maillot y tal, oye,
pues
calma,
no.
tranquilidad y como que no, ahora descansar
sí,
un poco.
Sí, ahora descansar un poquito y luego ya después de que pase la maratón de mayo de aquí de Martín, echarle una mano un poquito en la organización y demás, y luego ya veremos otra vez, ya nos colgaremos otra vez las zapatillas.
Pues hablaremos en breve de la maratón de Martín Fitz. Oye, Ana, vaya susto y qué difícil de entender lo acontecido en Boston, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, que yo no sé, la gente últimamente está muy loca. En un evento deportivo que la gente va a disfrutar y demás, que pasen estas cosas, a mí no me entra en la cabeza. En fin.
Es difícil de entender, sí, es imposible sí. De entender. Ajá. A nadie le puede entrar en la cabeza algo como lo que ocurrió ayer a las 9 de la noche. Ana Chorroca y Martín Fitz, matrimonio, bienvenidos, como todos podemos saber y constatar, y después deportistas que fíjense la que vienen de hacer en Marruecos en la Maratón de Sables. Muchísimas felicidades, un abrazo muy fuerte y a descansar, que bien ganado lo tenéis, ¿eh?
Gracias, Emilio.
Gracias, Agur.
Venga, adiós.
Cerramos con Martín y con Ana y cerramos el mundo del atletismo con las dos vertientes que hoy marcan la actualidad. Gracias a Martín Fitz y gracias a Ana Chorroca. Seguimos adelante a las 2 y 26 minutos. Hablamos de baloncesto porque Caja Laboral prepara el compromiso de mañana frente al CSKA de Moscú, el tercer partido de la serie después de los partidos jugados en Rusia. Recuerdan el menos 11 inicial, 89-78, o el menos 22 posterior, 90-68. En todo caso, ya saben que de cara a la clasificación da lo mismo perder por uno que perder por 20. Lo importante es ganar o perder el partido. Rafa Ortego, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con la comparecencia esta mañana de Santavac, el técnico del Caja Laboral Baskonia, en la previa, el técnico croata que apela a jugar bien, que apela a manifestarse en términos más contundentes, baloncestísticamente hablando, que lo que el equipo hizo la semana pasada, y que apela también al orgullo, orgullo que el equipo debe mostrar después de no haber podido competir durante muchísimos minutos en el pabellón ruso.
Sí, lo que está claro es que el Caja Laboral, al margen de conseguir la victoria mañana miércoles, que está claro que es lo más importante, pues quizás tiene una pequeña deuda con la afición, ¿no? Después de la pobre imagen mostrada de los dos partidos de Moscú. Por esto se le ha preguntado precisamente a Santavac si el equipo se lo tomaba este partido ya como una cuestión de orgullo, al margen de poder forzar el cuarto partido. Y bueno, pues ha sido claro el técnico del Caja Laboral. Dice que para el equipo ganar es una cuestión de orgullo y además dice que es una deuda, no solo con la afición, sino también con ellos mismos.
Jugar bien aquí en casa es una cuestión de orgullo, es una cuestión de deuda con nosotros mismos, antes que todo, y después con la afición y resto del mundo. Yo creo que físicamente estamos preparados y mentalmente también, para que jugadores no se vengan abajo y que podemos seguir creyendo que lo podemos hacerlo, porque se perfectamente puede hacer. Yo primero, desde mi parte, creo al 100%. Pero muchas veces te da una sensación antes de partido y después, una vez que venga partido, no percibes misma sensación de los jugadores durante partido. Ahora, como ahora, a mí me da la sensación que los jugadores están preparados, que los jugadores están convencidos que podemos hacerla aquí en cancha de casa.
Hay veces que parece que sí, que está todo preparado, que está todo hablado, que el equipo y el grupo está mentalizado y después, por lo que fuere, no salen las cosas de la mejor manera. Hombre, es una perogrullada, pero es la realidad. Más allá de intentar ganar desde el minuto uno, y si es por 5 puntos mejor que por 1, o por 10 mejor que por 5, y no vamos a seguir en la escalera de diferencias, que de manera obvia interesaría para afrontar con tranquilidad la recta final del choque, pero lo que sí, de manera realista, parece claro es que el Baskonia no debe irse del partido, irse en el sentido de darlo por perdido, es decir, estar metido dentro durante los 40 minutos, si el choque va igualado, para entrar con opciones en recta final. Y ahí, entrando con opciones, el factor motivación, el factor público, el factor urgencia, el factor arbitraje, eso en principio en el tercer partido, con 2-0, entendemos que va a jugar a favor.
No, está claro, ¿no? Y lo que tiene que intentar sobre todo evitar el equipo es, pues, en recibir esos parciales tan contundentes, ¿no? Que encajó en Rusia, que le han dejado, pues, fuera de los dos partidos a las primeras de cambio. Precisamente al hilo de lo que tú comentabas, el Caja Laboral está claro que se lo juega todo y el CSK, pues, tiene 3 match ball, tiene 3 posibilidades, ¿no? Puede perder los 2 partidos de Vitoria incluso y sentenciar en Rusia. Se le preguntaba a Santavac si el CSK iba a llegar a Vitoria-Gasteiz en relajado. Dice el técnico del Caja Laboral que eso nada, que el equipo de Torre Messina es un gran equipo precisamente por su seriedad y que va a venir a sentenciar mañana.
Yo no creo en ningún momento que va a llegar relajado. Ellos van a intentar acabar esta serie en primer partido porque es un gran equipo. Este momento es un equipo entre 2 o 3 mejores que hay en Europa, pero yo creo que esa diferencia no es real. Yo creo que nosotros podemos hacerla mejor y vamos a intentar mañana demostrar que podemos hacerla mejor. Defensa nuestra ha permitido demasiadas canastas fáciles bajo de aro. Y esto es primera cosa que necesitamos eliminar. Pero yo creo que es un fallo de defensivo y total, no es solo de los pivots. Yo con mis jugadores puedo estar decepcionados por falta de esfuerzo o otro tipo de cosas, pero cuanto ejecución, talento, cuanto puro baloncesto, no estoy decepcionado de los mis jugadores.
¿Hasta qué punto, San, influye el 2-0 y hasta qué punto el 2-0 también cambia a la hora de poder afrontar el tercer partido?
No, cambia solo en sentido de confianza nuestra si podemos hacerla o no.
Bueno, parece evidente que el CSKA no puede venir relajado. Son jugadores profesionales muy expertos, con mil batallas, con un entrenador que es un número uno. Lo que sí es seguro es que llega tarde, porque el CSKA, sí, en fin, ha planificado el viaje, suponemos que no es por economizar, ¿verdad? Pero ha planificado un viaje que casi llegan para ponerse el pijama y a la cama.
Así es, puede ser quizás también el hecho de que sean dos horas más en Moscú, el hecho de planificar el viaje, pero sí llama un poquito la atención, porque en un principio el CSKA tiene previsto aterrizar en el aeropuerto de Foronda en torno a las 8:30 de la tarde y llegar al hotel a las 9. Ya veremos a ver si igual cambia ese plan inicial, porque claro, si llega al hotel a las 9, pues lo va a tener un poco complicado el realizar el habitual entrenamiento en el día previo del partido que suelen hacer todos los equipos cuando llegan a Vitoria-Gasteiz, pero bueno, en principio ese es el programa del CSKA.
Bueno, una buena tarde, ahora tenemos 21 grados, o sea que a las 9 se estará muy bien por la zona de Salburúa, el Zurbano, el Bues Arena, o sea, alguna vueltita se pueden dar incluso hasta sin gastar luz eléctrica.
Está claro.
Ya casi con el cambio de hora también aquí estamos con luz. A esa hora ya hay que encender. Oye, Rafa, vamos a ver lo que pasa. Gracias, saludos y buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Recordamos que hoy también a las 8 se juega el Maccabi-Real Madrid, el tercer partido de la serie. Es un partido que en caso de ganar el Madrid le lleva directamente a Londres. Y a las 9:45, Panathinaikos Barcelona con empate a 1 y con llamamiento a la calma por parte del presidente del Panathinaikos. El piromano se vuelve bombero. No haber quemado antes, seguramente de otra manera. Así no necesitarías aplacar los ánimos. Volvemos al mundo del fútbol antes de la cátedra, en ECO, porque se ha presentado esta mañana el proyecto educativo-deportivo de la Fundación Vitoria para la próxima temporada.
La Fundación Vitoria-Gasteiz ha presentado por partida doble, primero, el campus que va a realizar en verano, entre los días 24 y 29 de junio, en Betoño, y además el proyecto educativo-deportivo de la próxima temporada, de la mano de tres nombres muy conocidos en el fútbol alavés, Javier Garamendi, Iñaki Ozenda y Kepa Arrieta, y que tiene quizá como principal novedad, principal aportación, que la Fundación va a contar con un importante número de docentes que van a ayudar a los chicos y chicas durante los entrenamientos a realizar sus tareas escolares en el mismo escenario en donde se hacen los entrenamientos, que es Betoño.
En el proyecto, que la verdad es innovador en ese sentido y que, no siendo fácil llevar a cabo, ojalá tenga un buen recorrido. Decíamos que más allá de la presencia de Álvaro Mendiguren como director deportivo, la llegada de Iñaki Ozenda como responsable del fútbol escolar, Javier Garamendi, responsable del fútbol federado, y Kepa Arrieta en el capítulo de metodología y captación. Con esto último tenemos comunicación. ¿Qué tal, Kepa? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo defines el nuevo proyecto?
Bueno, pues muy ilusionante. Cuando la semana pasada Javier Garamendi y Álvaro Mendiguren me llaman y me comentan un poco el tema, pues no lo dudo. Son personas que han estado trabajando pues muy serio en el fútbol a la vez. Yo con Javi Garamendi pues llevo muchos años seguidos trabajando, tanto en el, bueno, estuvimos en el Aurrerá como en el San Ignacio muchos años y en el Vitoria en la última etapa, y no dudo en creer en ellos y en meterme en este proyecto, muy ilusionado.
Un proyecto deportivo y educativo, la verdad es que no es fácil, pero si sale bien va a ser un pelotazo, ¿eh?
Sí, bueno, pues el lema un poco del club es, la formación por encima de no solo el rendimiento, aunque, bueno, no desechas, pues siempre que puedas ir hacia arriba con los equipos, pues está claro que igual la formación tiene que ser más importante, y en ese aspecto, pues bueno, pues se quiere dar un salto de calidad en lo que se está haciendo en Vitoria.
O sea, que ya os ponéis a trabajar para la próxima temporada desde ya.
Sí, vamos, a mí me pilla un poco de sopetón porque todo esto, ya te digo, la semana pasada o semana y media se pusieron en contacto conmigo y bueno, pues ahora nos tendremos que juntar, ver un poco, pues sobre todo acertar en las personas, ya que va a crecer mucho el club, en las personas en las que vamos a dejar en manos de los chavales, pues los entrenadores con un perfil determinado, gente joven, con una metodología que queremos planificar y que entren dentro de unos parámetros que nosotros queremos poner en el club.
En lo que es un paso más dentro de tu recorrido profesional, más allá de lo que en el pasado más cercano ha sido un muy breve paso por el Deportivo Alavés.
Sí, bueno, pues yo la verdad es que este año estaba con ganas de descansar, así lo he hecho hasta el mes de febrero y bueno, pues se pusieron en contacto conmigo, ya habían querido que cogiera algún equipo del fútbol base, el Deportivo Alavés, y a lo cual les estoy muy agradecido, tanto a Gustavo como a Javier Zubillaga. Bueno, en un momento dado entro en el club y sí, la verdad es que el paso ha sido corto.
Muy bien, qué parrieta. Ya nos contarás un día con calma. Aquello del cadete, que si juega, que si no juega, que si renueva, que si no renueva, eso mejor que tú, nadie lo va a poder contar. Así que muchísima suerte en el nuevo proyecto, un abrazo y cuídate mucho.
Vale, muchas gracias.
Gracias, Agur. Cerramos con qué parrieta. Recordamos que en el mundo de la pelota están ya a la venta por internet las entradas para la final del mano Parejas y Lujo Zabaleta. Pablito Albizu, de esto también hablaremos en los próximos programas deportivos. 2:36, hacemos una parada y enseguida la cátedra.